Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Buenos días, muy agradable estar con ustedes, como todos los lunes, en este su programa preferido, El Criadero. Su amigo Antonio Solís Serrano, conductor del mismo. Y agradecemos infinitamente a todas aquellas personas que hacen posible este programa, en la Subdirección General José Quesada Cardiel, la Producción Ejecutiva Cristina Chaires, Controles Técnicos César Andrade, y nuevamente en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Este día, un día muy agradable, 14 de agosto de 2017, inicio de labores escolares aquí en el Centro Universitario Sur. Muchos maestros con las caras alegres de haber descansado este periodo vacacional muy bien merecido y sobre todo con muchas ganas de seguir trabajando en esta labor loable, en esta labor que nos encanta a nosotros profesores. Pues los chicos asustados sobre todo, ¿verdad? Bueno. Teléfono se cabina 41-333-45, la sin costo 01-800-701-3044, WhatsApp 341-162-3146. Llámenos, por favor, es importantísima su llamada, es importantísima su participación, dado que los programas se hacen de acuerdo a la petición de ustedes. Y estamos en eso cumpliendo nuestra parte correspondiente. Te contamos con redes sociales para que nos busque, por favor, Facebook Radio Universidad Ciudad Guzmán y en Twitter Radio UDG Ciudad Guzmán. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, es la llamada economía solidaria en el sector agropecuario, y para ello tenemos un invitado especial. Ya tenía rato el maestro Hugo Gutiérrez Murguía, que no estaba con nosotros, pero nuevamente lo pudimos invitar, localizar, para tratar de que nos explique este tema tan interesante. Pues gracias, Hugo, por estar nuevamente aquí en radio. Y buenos días.
Buenos días, Toño. Buenos días, auditorio. Pues muy agradecido también por la invitación. Esperamos pues que en estos minutos podamos compartir del vasto mundo de la economía solidaria, porque en realidad es otra forma de vida, es un sistema de vida, fundamentalmente. Y ello implica pues que tengamos conciencia e información de todo lo que tiene los alcances de este misma. Y yo pienso que vamos a tener una aportación interesante para el auditorio.
En este caso, Hugo, el hablar de... Son dos aspectos importantes, ¿no? El hablar de lo que es la economía. Así y el es. Hablar de lo que es la solidaridad.
Efectivamente.
Y el hablar específicamente de economía solidaria es aplicable a cualquier ámbito. Nosotros lo encajonamos, en, por así decirlo, en lo que sería el sector agropecuario, pero es tan amplio que cabe en cualquier aspecto.
Sí. Recordemos lo siguiente, hacer economía tiene que ver con la forma de producir y distribuir los satisfactores, todos los productos que nos son necesarios para vivir, desde los alimentos, el vestido, el calzado, etcétera, todos y cada uno de los elementos que nos permiten una vida holgada, confortable, y es precisamente aquí donde pensamos. Hay que focalizarlo donde son los temas interesantes, porque dicho así, como lo acabo de decir, pues como que no tendría ningún sentido diferente de lo que ya conocemos. Sin embargo, los puntos importantes es precisamente cuando estamos hablando de cómo hacer esa generación de bienes que nos permiten la subsistencia en forma holgada, que nos permite la autorrealización, y es ahí donde tenemos que hacer el énfasis y el enfoque fundamental. ¿Cómo producir? Tenemos que emplear recursos, Llámese tierra, llámese animales, hay que darles de comer a los animales, hay que cultivar las plantas, todas de todo tipo, las que van directamente a consumo humano, frutas, verduras, etcétera, granos, ni se diga, pero también pues los que van a consumo animal, que después no los comeremos, uh-huh. En fin. Entonces, son un eslabonamiento de diferentes acciones, de diferentes actividades, diferentes productos, que a la vez se van constituyendo como una cadena de producción. El tema aquí es valorar cómo poder hacer frente a una economía globalizada como la que estamos viviendo hoy por hoy, y que eso nos está orillando a estar en situaciones nunca antes vistas. Voy a hacer un testimonio aquí. Tengo ya 22 años que empecé a trabajar en la universidad, 20 años oficialmente, y en 20 años nos obligaron en allá en el 97 a adoptar el régimen de jubilados y de Afores, de sistemas de ahorro para el retiro. Resulta de que yo en Semana Santa pedí mi cuenta de Afore, y luego en días pasados, antes de irnos de vacaciones, recibí el estado de cuenta de la universidad, donde me dice la universidad que yo tendría alrededor de 262 mil pesos para mi cuenta. Pero la confronté con el estado de cuenta que me entregó el Afore, y resulta que tengo escasos 60 mil pesos. ¿Dónde quedaron los 200 y tantos? Pues no sé. El punto está entonces de que si hoy por hoy quisiera jubilarme, pues no me alcanza ni para sobrevivir 2 meses. Yo creo que esto es una llamada de alerta a lo que se está viviendo. El paradigma que habíamos tenido de estar en una institución, una empresa, y que de ahí vamos a tener la pensión, la jubilación, se acabó. Vean ustedes eso de los sindicatos, pues, que están sobreviviendo, sí, por una especie de inercia de una zona de confort de los trabajadores, pero que en realidad tienen que emigrarse a otra forma de organización, sin dejar esa unión, sin dejar esa integración, pero no pensados como una fuerza laboral que se vende o que se contrata con un patrón, sino que ahora convertirse en emprendedores. Que sean estos sindicatos que tengan esa manera de integrarse y de afrontar las problemáticas que son inherentes como toda organización lleva. Y que de esa manera pues venga la solución de las problemáticas y prepararse para los que estén en edades próximas a jubilación o a retiro, pues tengan forma de tener una vejez digna.
Un ingreso extra, ¿verdad? Porque
sí, porque el solo ingreso por parte de la Afore o por parte de la jubilados y pensionados, el testimonio que tengo de mis padres, en toda su vida fueron campesinos, cañeros, y tenían un ingreso de 1,000 pesos bimestrales. Hombre, a unas edades de 70, 80 años es nada, porque sabemos pues que ya se está en una edad de muchas enfermedades. Mi padre fue diabético, mi madre no sufrió ninguna enfermedad, solamente decidió morirse. En fin, el tema, perdón por si fui demasiado egocéntrico al ponerme de ejemplo, pero yo creo que he conversado con mucha gente y más o menos tienen unas situaciones semejantes, coincidimos, convergemos. De manera entonces de que quiero hacer aquí un énfasis en la necesidad de no aventar la toalla en la integración de las personas para hacer economía, para hacernos sustentables, para permitirnos tener una forma de vida digna, no de lujos, pero por lo menos tampoco tan precaria, de que hay situaciones de que no tengamos ni para comer o no tengamos ni para la medicina. Y si a eso le agregamos efectivamente, a propósito de medicina, que los gobiernos, tanto especialmente el federal, se está lavando las manos respecto de esos servicios de salud, de educación, o sea, sé que a los ciudadanos nos va a costar desembolsarlo. Lo hacíamos indirectamente vía impuestos, pero ahora va a ser directamente de nuestros bolsillos. Pues entonces, ¿cómo hay que hacer para ajustarnos a esa nueva realidad que se nos está imponiendo? y que nos permita tener una vida decorosa. Entonces, como podrán ver, da para mucho, sí. Es polémico, es amplio. Sin embargo, no quiero ser pesimista, al contrario, quiero ofrecer e intentar convencer de la necesidad de estar unidos, de estar integrados, de saberse, de ser negociadores todo mundo para poder sobrellevar los avatares de la vida que se nos presentan día a día. No hay forma, pues, de esquivarnos. Porque el esquivarnos es, técnicamente es salirse, pues, del rol de la economía en general, en global. Y pues eso es más complicado aún. Claro que se puede hacer, pero el precio que se tiene que pagar para ello, pues es el aislacionismo, y yo siento que no es tampoco una fórmula adecuada, sino que hay que buscar una manera de cómo sí hacer economía, de cómo sí resolvernos los problemas, pero no solos. No queramos llevarnos el mérito, las luces, el aplauso solos, sino que esto es de equipo.
Es organizarse.
Es organizarse, efectivamente. Y empezando por las casas, empezando por los hogares, empezando por las familias, padres, hijos, que tengamos una apertura de escuchar las nuevas ideas que traen los jóvenes que tengan paciencia de escucharnos a los maduros de la experiencia de vida que traemos, y que podamos entonces hacer esa sinergia virtuosa para podernos proyectar mejor en la vida, ¿no?
¿Quiere decir, Hugo, que este aspecto de economía solidaria, lo decía yo al principio, podemos aplicarlo en cualquier ámbito?
Sí.
Pero es empezar desde la familia.
Así es, efectivamente, porque tiene que ver con un proyecto de vida. Tiene que ver con esa forma de visualizarnos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y que en función de ese proyecto de vida y de las metas y logros que queremos en esas, digamos, década a década, ¿qué debe de ocurrirnos o qué debe de suceder? Pues es ahí donde vamos a buscar esas alternativas, esas fórmulas que nos sean factibles para todo mundo, tanto para los niños, los jóvenes, los adultos, adultos mayores, y que pues son valores humanos. Mucho de la economía globalizada es cruel, es inhumana, es injusta, y aquí lo que buscamos es ser más humanos, tener una calidez humana, no abandonar y arrinconar al viejo. Y entonces mejor preferimos buscar a una mascota que nos acompañe. Entonces esas contradicciones que solemos tener en nuestras sociedades hoy por hoy, o que los fenómenos que están sucediendo en otras partes del mundo, especialmente en el mundo anglosajón, que están convocando jóvenes becados por los gobiernos de Alemania, de España, de Italia, de Inglaterra, Canadá, Japón y se diga Australia, etcétera, a que se vayan a estudiar para allá. Sí, la idea es enamorarlos de su sistema y cultura para que se queden allá. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes de allá no están eligiendo hacer familias. Están aislándose más, cada vez más. Por lo tanto, están envejeciendo. Y una fórmula para repoblarse, pues es convocar
a los jóvenes
de otras,
dejarlos ahí.
Para de otras partes del mundo, para ciudadanizarlos, y pues ya se queden ahí y entonces vengan a renovar las fuerzas laborales y productivas del país.
Hugo, nos vamos a nuestro primer corte. Continuamos. Muy interesante la plática y quisiera ahondar más en esto.
Vale.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero. El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Nuevamente estamos con ustedes, 41-333-4545, la sin costo 01-800-701-3044, WhatsApp 341-162-3146. Estamos hablando el tema de economía solidaria en el sector agropecuario. Esto que nos has explicado nos da a entender muchos elementos, Hugo, y sobre todo yo creo que hablaste de un punto importante que nosotros como padres de familia deberíamos de atenderlo a la voz tal vez de újule, como decimos. Ajá. El proyecto de vida.
Sí.
Mira, desafortunadamente nosotros como profesores a veces, y constato lo que comentas, porque en varias ocasiones has estado en mi clase y siempre me pides participación y con gusto te la doy, y lo primero que hablas es proyecto de vida. ¿Quién tiene un proyecto de vida? Y creo que ese diálogo que debe establecerse entre papás e hijos es importantísimo para tratar de direccionar esa parte que tú comentas, la economía. Por eso yo te preguntaba si la economía solidaria debe iniciarse desde la familia. Entonces, debemos de empezar a tratar de inculcarle a nuestros hijos un proyecto de vida que es importante, que a estas alturas, a nivel de universidad, muchos jóvenes no lo tienen.
Sí, miren, aquí quiero enfocalizar esta idea también de esta manera. Siempre que hago un diálogo con mis estudiantes acerca de cuáles son sus expectativas o fórmulas de vida, pocos son los que tienen ya algo trazado. Aunque si ya se inscribieron en una carrera, sí, pero aunque están ya inscritos en una carrera, no se ven como profesionales o todavía tienen muchas incertidumbres. Y vamos a decirlo, es normal. Son jóvenes que todavía traen inquietudes, pero no saben cómo direccionar o focalizar, y es ahí donde se voltea a ver en primera instancia a los padres, pero en segunda instancia pues a los profesores de las escuelas, de las universidades a las que acudan los hijos. Y es aquí donde nos ha faltado a todos cómo crear esa idea de unión, de integración, de familia. Si bien es cierto que es complejo ya sobrellevar familias, aquí ha habido cantidad de compañeros psicólogos que han hablado sobre el tema y de los conflictos de familia, pero no por ello se baje la guardia, no por ello aventemos la toalla. Hay que buscar la alternativa que nos sea factible y viable para poder tener ese diálogo directo y franco con los hijos que nos permitan poder saber y orientarlas hacia formas y estilos de vida que hacen fuerza, que hacen unión. Una de las cualidades que tiene las organizaciones en la economía solidaria, pensemos en las cooperativas, por ejemplo, es una de las fórmulas, no es la única, es la integración de las personas. A diferencia de las sociedades mercantiles, que son la sociedad de capitales, y no interesan las personas. Aquí entonces, en una cooperativa, el hecho de que se integren las personas es que entendemos de todas y cada una de sus capacidades, aptitudes y alcances, sus fortalezas y sus debilidades. Y en ello es precisamente que con ese capital humano que contamos, cómo podemos integrarnos para poder direccionar una empresa, un emprendimiento, en el nivel en el que nos encontremos. Si solamente contamos con una parcelita y unas cuantas animalitos, con eso vamos a empezar. O sea, no se está hablando de las grandes cantidades, e incluso si no se contara con nada, pero que haya disposición y voluntad de aportar el trabajo, porque al final del día muchos de los que se están en una situación de estas cooperativas, no, como dijimos, no interesan los capitales, no es la base, sino la integración de las personas. ¿Y qué tenemos las personas? Empezando eso, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de saber hacer y resolver las cosas, todas y cada una de las que se traten, para los cultivos de lo que ustedes deseen, para la crianza de la especie de animales que se trate, en fin, para todas y cada una de las actividades, desarrollamos habilidad. Y eso es justamente lo que tenemos que estar atentos y abiertos a visualizar que somos fuertes, que nos permita integrar todos y articularnos todos para que la organización, la empresita familiar funcione, opere.
Entonces, Hugo, en este caso, uno de los principios de la economía solidaria sería ese.
Sí, sí, es la integración de las personas y ahora, enseguida de la integración, respeto. Vamos a respetarnos nuestra humanidad, no haciéndonos bullying, para, uh-huh, si me permiten el término, porque, o no haciendo, no descalificándonos. Uh-huh. A veces, algunos padres, madres suelen menospreciar los intentos que hacen los hijos. Expresiones que escuchamos a veces muy burdas y toscas. ¿Qué sabes tú? Uh-huh. O deja de hacer eso. No andes con ese sonsonete. Y pues le cortamos muchas veces las intenciones de creatividad, de hacer algo, de experimentarse. Y a veces, pues eso es lo que canaliza a conflictos, o que los chicos de repente pues se sienten excluidos, disminuidos, cooptados en sus intenciones, y mejor ya se queda una actitud pasiva. Y luego eso nos molesta a los padres, de que veamos a los hijos como tan apáticos o tan indolentes. Uh-huh. Pues sí, pues uh-huh, de repente le dijimos, estate en paz, no hagas esto, no grites, no hagas. Pues entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo? Respeto, entonces. Y lo segundo, honestidad. Más bien tercero, honestidad. Yo creo que uno de los valores que hemos tenido que hacer a un lado, no lo hemos tenido, nos han obligado a hacer a un lado, es precisamente el de la honestidad. Hay cantidades de situaciones de corrupción que nos orillan a tener acciones no gratas, desde estudiantes que a nosotros como profes nos dicen, profe, pásenos, ándele, ¿qué le cuesta? ¿O de qué?
Me va a echar a perder mi vida.
Sí, 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 ajá, sí, sí.
Te va a ser culpable que me vaya a Estados Unidos de mojado.
También. Y si después, años después, no los encontramos, ¿y cómo te va? No, hombre, re bien con los seises que me puso. Pues me he topado con situaciones así. Pero a lo que voy es, entonces, no hemos comprendido el sentido lato de la filosofía que conlleva ser honestos y que ser íntegros es lo que sí nos puede llevar a un éxito. Lo contrario, la corrupción no puede ser más que más corrupción, el vicio no puede generar más que más vicio, y nos lo dijeron desde los griegos, uh-huh, y en todas las décadas y siglos posteriores lo han venido diciendo de diferentes maneras. La virtud solamente se fortalece con la virtud, y la virtud de la disciplina, del orden, de la limpieza, de la moral, de la ética, que nos permita entonces crearnos hombres y mujeres libres, pensadores, críticos y abocados pues a nuestro respectivo trabajo que elegimos hacer o que deseamos hacer. Porque en función de ello también, de al haber hecho esa elección, pues nos da más satisfacción, no lo sentimos como carga. Que nos cansamos, claro, pero lo disfrutamos.
Yo creo que hay un elemento importante, Hugo, en la familia. Y yo creo que es algo que se nos dificulta a nosotros los papás, entablar una conversación con los hijos. Sí. El tratar de platicar con ellos. Muchas de las ocasiones, bueno, ambos somos papás, nos ha tocado, nos acercamos al hijo, a la hija, y que, mira, quiero ser tu amigo, pero no me trates como a tus amigos. Que eso es importante, ¿no? El tratar de buscar ese vínculo para tratar de hacerlos crecer. Yo creo que aquí una de las misiones que tenemos en la institución, o que debemos de ir perfilando también, y que debe de hacerse también en la familia, es formarlos para la vida.
Exactamente.
Y no necesariamente solamente darle la profesión, es formarlos para la vida.
Así es.
Tratar de que todo eso que tú has escuchado, de que tú has comentado, es irlo canalizando en ese caminar.
Sí, y hay más cosas, evidentemente. Otro factor fundamental es la educación financiera. Amigas, amigos, si hoy por hoy no motivamos a nuestros hijos a que se aboquen a entender las finanzas, la economía, pues nos espera un futuro no muy halagador. Y no es ninguna mal agüero, simple y llanamente que las formas de economía, de la conducción de economía han cambiado radicalmente. El paradigma que tenías se tenía de que estudia una carrera para que seas alguien en la vida. Pues a ver, hay que analizarlo ahora qué significa eso. Uh-huh. Y tiene ya ahora otros matices. Originalmente era, no es lo mismo ser el señor ingeniero, el arquitecto, el médico, etcétera. No, sino que ahora, aunque se tengan los títulos, pero si no se tiene esa base humana de valores humanos, pues por más títulos que se tenga, no va a salir de perico perro.
Sí, además de que las empresas, muchas de ellas, no quiero decir todas, pero gran parte de ellas hacen contrataciones de profesionistas con pagos de, pues, muy bajos, ¿no?
Así es, que no alcanzan efectivamente a cubrir las necesidades de las familias. Tal vez una persona así. Aquí yo les invito, y es un ejercicio que siempre suelo hacer a mis estudiantes cuando lo recibo en primer semestre, que hagan su balance, aparte de un collage sobre su proyecto de vida, que hagan su balance financiero personal. ¿Cuánto le cuesta a usted, auditorio, este estimado auditorio, vivir en este país? Pero prorratemos, o sea, analicemos el concepto al día, a la semana, al mes, al año, en cada uno de los aspectos. Ahorita lo vamos a hablar más, porque eso es algo bien, bien, bien importante.
Vamos al siguiente corte, continuamos, Hugo.
Sale.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero. El Criadero. Un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes hablando de lo que es economía solidaria en el sector agropecuario. Hugo, te corté un poquito la inspiración, pero esa situación que tú comentas, hace algún tiempo se hizo un estudio, no recuerdo la institución que lo hizo, sinceramente no lo recuerdo, pero esa institución hablaba que en la carrera de medicina veterinaria se tenía un gasto o una inversión, mejor dicho, pensemos en inversión, uh-huh. Muchas veces es gasto, porque no se aprovecha, no lo aprovechamos como estudiantes, pero es una inversión, pensemos así, de más o menos 700 mil pesos al concluir la carrera.
Sí.
Yo pienso que es un poco más con la telefonía celular y otros tipos de gastos, ¿no?
Claro.
Que se inflan. Sí. Pero es importantísimo lo que tú dices. O sea, vamos comenzando desde casa, enseñando a nuestros hijos, uh-huh. Una, a ahorrar. La otra, a que vayan ellos anotando los gastos que se van teniendo. Yo también les he dicho a mis alumnos, señores, señoritas, anoten lo que van gastando durante el día y se van a dar cuenta que entre el 50-60% son cosas inútiles, innecesarias. Entonces, en casa deberíamos de hacer todo eso para tratar de ahora sí ir aplicando lo que es la economía, ¿verdad?
Así es.
Tratar, ¿no? Adelante.
Bueno. Así es, pues sí, estaba hablando y continuando lo que acabas de denunciar. Cuando hacemos un cuadro comparativo, y eso piénselo, estimado auditorio, en un cuadro con cinco columnas. La primera columna va a ser concepto, la segunda va a ser día, la tercera va a ser semana, la cuarta va a ser mes, y la última, quinta, va a ser año. Concepto, el impuesto predial, agua, electricidad, transporte, alimentos, ropa, calzado, servicios de internet, educación, artículos para la higiene y la limpieza, salud, recreación, y en fin, póngale usted todos y cada una de las cosas en lo que se gasta el dinero. Y haga un análisis sobre sus gastos. Aquí he preguntado incluso a colegas, dije, ¿cuántos son tus gastos al día? No, pues me dicen unos que 50 pesos, que 100 pesos. Dije, no es cierto.
No, no es cierto.
No es cierto. El hecho de que a veces no hagamos un gasto al día no significa que no esté costándonos el día. Cuando lo hace, por ejemplo, el impuesto predial, que sabemos es un pago por año, quienes tienen la dicha de tener casa y que pagan ese impuesto. De manera entonces, cuando se logra hacer ese análisis, hasta ahorita de lo que hemos visto, se ha llegado a la conclusión de que el gasto promedio en este país no es menos de 300 pesos día. Es, obviamente puede haber variación, y eso estoy hablando para una persona sola, no estoy hablando de familias. Cada individuo en este país estamos costando aproximadamente 300 pesos diarios. Entonces usted, si tiene una familia, son 3, 4, 5, los que sean, pues multiplíquelos. De manera entonces de que eso es lo difícil cuando sabemos que el salario mínimo son escasamente 84 pesos. Decimos, pues ¿de dónde sale el resto? Que ya también, y dicho sea de paso, por ahí una chica en la Ciudad de México hizo un experimento de vivir con un salario mínimo una semana y no aguantó. Llegó hasta el cuarto o quinto día, me parece. Ya después estaba muriendo de hambre, literalmente.
Sí, se murió de inanición.
Sí, o sea, pensar en ropa, pues imposible, porque pues no le iba a alcanzar comprarse ropa, entonces con la misma ropa que ya tenía. Entonces, simple y llanamente, es absurdo. Pero ya sabemos, el eso del salario mínimo es una forma de control político de economía, pues para poder hacer referentes y mantener una estabilidad macroeconómica. Pero bueno, eso es un punto y aparte. A lo que quiero enfocarme es a que tengamos esa disciplina. A mis estudiantes les digo, chicos, llévense a una libretita especialmente para eso, donde escriban su fecha y lo que han hecho de gasto. O si tienen un ingreso que les dan el dinero a sus padres, ¿cuánto es el ingreso? Finalmente es llevar una contabilidad, efectivamente. Aunque no seamos contadores, aunque seamos veterinarios, aunque seamos médicos, aunque seamos agrónomos o lo que seamos, pero hay que llevar una contabilidad. Si no sabemos llevar una contabilidad personal, ¿cómo queremos llevar la contabilidad de un negocio? O sea, esto otra vez, disciplina, orden. Y eso lo digo porque aquí le estoy mostrando a Toño un documento que publicó la Secretaría de Agricultura para hacer el diagnóstico de las empresas, en qué nivel de organización se encuentran. Espero con esto no se depriman, estimado auditorio, porque Toño aquí lo vio y dije, nomás esto. Es una hoja tamaño doble carta, donde tienen, son 5 ejes, los voy a enunciar. Eje organizativo, eje administrativo, eje financiero, eje comercial y eje operativo. Y cada uno de estos ejes tiene una lista más o menos extensa. El más importante, el más extenso es el organizativo, pero que va desde asuntos jurídicos, gobierno y estructura y afiliación, y aún dentro de ellos hay más elementos a desglosar. El eje administrativo ni se diga, estamos hablando de recursos humanos, recursos materiales. Por ejemplo, en recursos humanos, si cuentan con manuales de procedimientos de operación y administración, si tienen plantilla del personal de la sociedad, descripción del área, puestos y funciones del personal, reglamento interno de trabajo, expedientes del personal, alta y registros patronal en el IMSS, registro de asistencias del personal, control de prestaciones, capacitación al personal, directivos y funcionarios, evaluación del trabajo de despachos o personal externo, y le seguimos sumando. Eso nada más recursos humanos en el eje administrativo. Y hay más, no los quiero enunciar todos porque es un poquito tedioso y largo, y creo que va a ser complicado, pero si les gusta la idea, con mucho gusto mándenos aquí su petición a los teléfonos de aquí de cabina, y a vuelta de correo electrónico se los hacemos llegar para que ustedes lo tengan y puedan hacer esa valoración. Ahora, dicho sea de paso, esto que acabo de enunciarles no significa que su empresa familiar tenga todos esos elementos de arranque. No es necesario. Es un plan a futuro de cómo tienen que irse integrando la sociedad familiar, pensándolo para convertirse pues en una sociedad económica, y que esté todo debidamente estipulado, todo debidamente controlado, para que no haya mermas, para que no haya hierros que se traducen pues en pérdidas sentidas. El índice de efectividad de cada emprendimiento que se hace, estamos hablando de que entiendo algo así como de 1,000 emprendimientos sobreviven escasamente de 100 el primer año, y de esos 100 llegan a consolidar escasamente 20 a los 2-3 años. Entonces, a lo que refiero con esto, muchos de los fracasos que se tienen, lo más recurrente de los fracasos, es porque no hay una visión de organización conjunta. Se hace todo a manera de reacción, no de acción, no de organización, de integrar. El punto está de que, decíamos hace un momento, ¿a qué nivel de sofisticación hemos llegado que hemos tenido que inventar carreras universitarias para hacer la gestión de las empresas? Estamos hablando de agronegocios, de negocios internacionales, entre otras, comercio internacional, logística, en fin, pero que tienen que ver con eso, o sea, confluyen una diversidad de saberes de diferentes disciplinas, y en las cuales pues es menester estar enterados, entendidos, claros de lo que el alcance que tiene cada una de estas, aunque no nos aboquemos a ello. ¿Por qué? Pues porque uno no es todólogo. Al final del día uno tiene que hacer una labor a veces más de coordinación, pero para poder hacer la coordinación pues hay que saber de qué se trata.
En este caso, Hugo, ¿se han tenido experiencias ya de en otros lugares o aquí en la República respecto a la economía solidaria?
Muchísimos. Y qué bueno que lo preguntas, porque de repente también he escuchado comentarios de algunas personas que dicen que las cooperativas en México no existen. Están en un error quienes así lo opinan. En México las cooperativas representan casi el 40% del Producto Interno Bruto, para que se den una idea. Incluso, no nada más en México, en los Estados Unidos, la cuarta productora de leche y lácteos y sus derivados es cooperativa. Uh-huh. Y hombre, estamos hablando de la primer potencia del mundo, de más de 200 millones de habitantes, que la cuarta parte ya lo suministren cooperativas. Hay que ver que no es cualquier cosa, o sea, tiene sentido, tiene poder, tiene perspectiva. ¿Cuál ha sido ahí la inteligencia? Bueno, que es eso, ha habido las personas con la inteligencia, el orden, la disciplina suficientes para colaborar, para integrarse y cumplir con las expectativas de mercado. Aquí en México, volviendo al tema, hay una gran cantidad de organizaciones. Algunas son comunidades indígenas, otras son comunidades agrarias. Desafortunadamente se vinieron abajo muchos de los ejidos que también uh-huh. tenían que ver con este tipo de perspectiva. La desgracia es de que no se les educó a muchas de estas comunidades, especialmente a los ejidatarios. Entonces me consta pues de que tiene una diversidad de problemáticas muy fuertes, incluso llegando a extremos de asesinatos y demás por posesión y de terrenos, etcétera. Pero hay expresiones exitosas, concretamente la embotelladora, hay una embotelladora de bebidas, Hay unos diarios nacionales, no voy a decir nombres porque entiendo que tenemos prohibido. Hay de aquí del Salto una empresa productora de llantas y hay más cosas. Hay las comunidades indígenas en Puebla, en Michoacán, aquí en Jalisco, ni se diga. Pero ahorita seguimos comentando más.
Vamos al siguiente corte, continuamos.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El Criadero.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
El Criadero. Un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente continuamos con ustedes hablando de economía solidaria y agradecemos los saludos de parte de Martín Zúñiga, que se ha comunicado con nosotros a través de Facebook.
Saludos, Martín, gracias por saludarnos.
Y éxito en tus negocios, Martín.
Sí, es bueno. Un chico muy emprendedor y pues ahí la lleva, va muy bien en sus negocios.
Bueno, y recordándoles también que del 12 al 20 de agosto en el centro de la ciudad de Ciudad Guzmán, el evento 18 Festival Cultural de la ciudad invita a la Secretaría de Cultura y Gobierno Municipal dirigido al público en general. Todos los viernes de agosto, lugar Centro Cultural José Clemente Orozco, evento Cine Cultural Zapotlán presenta Estudio Ghibli en retrospectiva, hora 6:30, invita a Centro Cultural José Clemente Orozco, dirigido al público en general. También tenemos otro evento del 25, 26, 27 de agosto, lugar Centro Universitario del Sur. El evento es el tercer congreso en seguridad laboral, protección civil y emergencias, invita al Centro Universitario del Sur, dirigido a estudiantes y egresados. Contamos también con otro evento del 1 al 3 de septiembre en Plaza Las Fuentes. El evento es la cuarta Feria Nacional de la Birria, invita a Gobierno Municipal, Centro Universitario del Sur, Instituto Tecnológico y Canaco, dirigido al público en general también. Además, del 4 al 7 de septiembre, el Centro Universitario del Sur, tenemos el 5º Congreso Latinoamericano del Aguacate, invita a Peajal, dirigido al público en general. Para mayor información, www.bcbcla2017.com.mx. Y continuando con nuestro programa, Hugo Gutiérrez Murguía, con lo que es la economía solidaria, yo creo que sí podemos, de cualquier forma, empezar de nuestra familia, dar oportunidad a los jóvenes, pero como tú bien dices, yo creo que necesitamos irlos preparando. Yo estaba observando de que importante la tutoría, pero vamos, no sé si esté correcto el término, la tutoría vivida o como se hacía en aquellos tiempos, ¿no? Los filósofos que se hacían llegar un estudiante y se iba manifestando con testimonios reales.
En nuestra cultura mexicana adoptamos el concepto de padrino.
Ándale.
Un padrino, tener a alguien que nos apadrine, tener a alguien que nos sepa guiar fuera de los padres, precisamente en esa intención de guiarnos en la vida, de podernos apoyar en situaciones complicadas. Y de por qué no también de compartir las buenas experiencias, los éxitos, que también son importantes para todos.
Hugo, me surge un detalle, siempre lo he preguntado, las asociaciones ganaderas, por ejemplo, las agrupaciones, los colegios, muchas de estas organizaciones, como que nos hace falta algo importante, ¿no? Y esos son de los principios que tú manejabas en economía solidaria. Para tratar de tener éxito, yo comentaba con algunos de los dirigentes de una asociación, y les decía, es que ustedes como organización tienen muchas otras cosas que ofrecer, no solamente el otorgar guías de salida, guías o X documento,
o cobrar las cuotas,
o cobrar cuotas, sino que podían ustedes, por ejemplo, hacer pláticas, una serie de pláticas.
Así es.
Donde pudieran contratar tal vez o solicitar a las instituciones, que para eso estamos, un abogado para que les hable de abigeato, les hable de los trámites que se pueden dar.
Así es. Tal de registro vez, de marcas.
Registro de marcas.
De registrar patentes, de procesos tecnológicos.
Ándale.
O sea, de tecnologías. Sí, pues hay una infinidad de cosas. Precisísimamente por eso mencionaba hace un momento de lo complicado que se convierte esto a tal nivel de que tenemos que inventarnos carreras universitarias para hacer todo ese proceso de gestión, que los campesinos en México pues saben extraordinariamente bien hacer su trabajo, cultivar la tierra, pero no tienen el tiempo ni ya la energía pues para dedicarse a sentarse en un escritorio a hacer todos esos trabajos.
Es lo que mencionaste,
que son engorrosísimos muchas veces, efectivamente. Y que pues para ellos no les dice nada, o sea, no están habituados, y no es culparlos ni mucho menos señalarlos, simple y llanamente permitirnos a los que estamos haciendo estos trabajos asesorarlos. Hay fórmulas para poderlo hacer y de qué manera esto se convierta en un círculo virtuoso que redunde en sus perspectivas como socios. Hay cooperativas de ahorro y crédito, hay cooperativas de consumidores, hay cooperativas de productores, pero pareciera que cada quien está jalando por su hebra y no hemos hecho esa labor de coordinación para integrar las cadenas de valor. A diferencia de otros sistemas, si los productores estamos bien conectados con los consumidores, sabemos lo que necesitan y los proveemos en tiempo y forma, no tendríamos que padecer las altibajos de mercados que solemos tener, ni hacer esos picos de extraordinarios de precios que se disparan por algún tipo de catástrofe o de desabasto. Podemos resolvernos. Empezando en la colonia, empezando en la casa, en el patio, en el corral que tengamos, a aprender a cultivar nuestros propios productos sanos, sin tanta agroquímico, porque también es otro tema que no tocamos, pero nomás lo voy a dejar así porque ya no da tiempo para más. Alimentos sanos, no contaminados, que ahí redunda en la salud de las personas, y que los excedentes de producción sirvan para intercambio. Para hacer el trueque con otros satisfactores que uno no produce, y esa manera es la de generar mercado. Aquí en Ciudad Guzmán, el primer domingo del mes, en el jardín principal, hacemos una exposición de productos artesanales y orgánicos, gentes que estamos en ese convencimiento. Entonces estamos desde las 9 de la mañana a las 3-4 de la tarde aproximadamente, y nos ha ido bien. Todo mundo de los que estamos participando han causado buena recepción los productos, sí se consumen, sí hay un público que le interesa, sí hay un público que busca este tipo de productos. Pues es apoyarnos, es justamente acelerar economía.
Yo creo que tenemos el mal concepto de que es más caro.
Ajá.
Pero no. Está en su precio.
Está en su precio, pero la otra parte es a qué le llama caro. Si usted me dice de que el kilo de jitomate producido 20, en situaciones artificiales, con toda la agroquímica, te está en 5 pesos, y yo te vendo el kilo de jitomate en 20 pesos o 25 pesos, me dices, sí, está más caro. Sí, pero yo no te estoy envenenando. Allá sí. ¿Qué te sale más caro? ¿Poco veneno te mata? No, pero de poco en poco, son toda esa serie de cánceres, de enfermedades que hemos detectado, que en décadas anteriores no se veían. Entonces, ¿cuánto te va a salir curarte de todas esas enfermedades que se provocan por el consumo de productos contaminados con productos sintéticos? Pues ahí es donde uno tiene que valorar. Aparentemente, Hugo, el ahorro es inmediato, sí, pero a la larga, tienes ya
ese ahorro no te va a alcanzar
para nada.
Atender tus enfermedades, ¿eh?
Así es.
Hugo, pues quiero comprometerte, si es tu disponibilidad de tiempo, para que platiquemos un poco de lo que son los cultivos, las hortalizas de traspatio, las azoteas verdes. Claro. Que no es por demás nuevamente retomar esa situación, los cultivos verticales, que sí se puede hacer.
Así
es. O sea, disponer de este tiempo, porque es parte de la economía solidaria, ¿no?
Efectivamente. Y que es empezar con una escala, digamos, pequeña, porque al final del día también todo redunda en un costo, ¿sí? Sí, hay que hacer una inversión. Pues entonces, pero vámonos haciendo con los recursos que se puedan conseguir y que no nos impliquen un desembolso grande para empezar. Obviamente se va creciendo, se va mejorando, va incrementándose la producción, pues se va incrementando la inversión y es una forma de ir creciendo paulatinamente.
¿Te parece sustentable? Si, ¿te parece, Hugo, si te comprometo para el próximo lunes y vemos eso?
Ah, con mucho gusto, aquí estaremos.
Entonces, más puesto que un calcetín. Hacemos la invitación cordial para que nos escuchen próximo lunes y veríamos lo de cultivos de traspatio.
Las alternativas
de producción.
De producción de sustentables. Y que podemos reducir, podemos propiciar ideas para que cada quien, de acuerdo a sus realidades o sus contextos, lo pongan en práctica, porque todo es hacerlo, no es tanto la inversión, sino más bien ganas de hacer las cosas y de disponerse a hacer las cosas.
Y de compartir, ¿verdad? Porque ahí viene la parte solidaria.
Efectivamente.
Yo los invito a que vuelvan otra vez, volvamos a probar lo que es el trueque.
Exactamente.
Sí, ya tengo chayotes, tienes jitomates, vamos compartiendo.
Efectivamente. Y eso es una manera de hacer nuestra economía y que nos podemos proveer de alimentos sanos, sustentables, que han sido producto de un trabajo digno, honesto, y que no nos dan gato por liebre. Eso es obviamente una divisa que aparentemente nos han hecho creer en los sistemas corporativos, pero tenemos que acabar con eso.
Hugo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho el tiempo que has tenido para la radio. Y
gracias a ti,
Toño. Nos vemos el próximo lunes. Y los que hacen posible este programa, su dirección general, Pepe Quezacardial, producción ejecutiva, Cristina Chávez, controles técnicos, César Andrade, en la conducción, su amigo Antonio Solís Serrano. Nos escuchamos próximo lunes.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.